Bueno, pues pasó la noche de San Juan, don Juan Manuel Reyes Cornejo.
Buenos días, Diego, y a José y a los oyentes. Pues sí, señor, ahora mismo deben de estarse bañando las cabras en el muelle.
Ya están por allí.
Sí.
Y Pedro Sánchez sin corbata.
Bueno, esa es otra historia.
Me llama la atención muchísimo. Es que...
Esa es otra historia.
Hoy por lo menos hay algunos socialistas que la llevan puesta.
Mira que nos ha estado recomendando que usamos crema, que no tomemos mucho el sol, que nos hidratemos.
Es lo importante. Hay que cuidar la población española.
Pero bueno, vamos a lo nuestro, que después el tiempo se nos hace...
Se nos va.
Bueno, ya habíamos tratado el tema de la festividad de San Juan y lo que significa el solsticio de verano e incluso aquellas tradiciones que se habían incluido también paganas dentro de esta festividad o que asumió también la Iglesia Católica dentro de todo lo que supone esta fiesta tan popular. Ahora vamos ya a tratar, porque estoy intentando tratar las fiestas con anterioridad para que los oyentes tengan la ocasión también de comprobar.
Para saber qué se celebra.
Claro. Entonces, a junio ya lo cerramos con San Pedro.
¿Lo cerramos hoy con San Pedro?
No, lo cerramos el día 29. Hoy estamos en San Juan todavía.
Pero vamos a hablar de San Pedro.
Sí, hoy vamos a hablar de San Pedro. San Pedro, bueno, hay que decir que dentro del apostolado de Cristo, pues un pescador, de hecho aquí en el puerto de la Cruz, el retablo de Mareante, y el primer patrón que tuvieron los pescadores fue San Pedro Papa, ¿sabes? Lo que pasa es que mucha gente eso lo desconoce. Después se fueron sucediendo, después vino la Virgen del Rosario, después vino San Telmo, después vino la Virgen de, hasta el final a la Virgen del Carmen, ¿no? Pues San Pedro dentro de los apóstoles es un personaje muy humano porque tiene distintas contradicciones, ¿no? Si leemos las escrituras vemos que es una persona a veces impulsiva cuando le decapita la oreja en el huerto de los olivos al criado que acompañaba a la corte que lo iba a detener. Y después también, aparte de ser impulsivo, después siente miedo también cuando Jesucristo está siendo juzgado en los tribunales civiles y eclesiásticos, lo niega 3 veces, el famoso canto del gallo. Pues es un personaje controvertido, pero que sin embargo Jesús lo elige como piedra angular del cristianismo y cabeza de la Iglesia, y al que también se le atribuyen las llaves del cielo y todo eso, por eso la representación esa de las llaves del cielo. Entonces, aquí en Canarias ha tenido también una importancia grande desde poco después de la conquista, estamos hablando del siglo XVI, principios del siglo XVI. Y bueno, como te decía, aquí por ejemplo en el puerto se estableció, al ser pescador, un hombre pescador y también sujeto a ese estrés que de si el mar estará bueno, ¿no? Tendremos buena pesca, no tendremos buena pesca, pues eso se aplica un poco, esa humanidad se aplica también a su figura. Y como te decía, desde principios del siglo XVI, una vez consolidada un poco la conquista, ya lo tenemos presente. Lo tenemos presente, ya te digo, aquí se habla de 1505, principios de... Y lo tenemos como patrón de los pescadores. Después, por ejemplo, tenemos uno de los pueblos que lo tiene como patrón o como fiesta principal del verano, es el Sausal, el municipio del Sausal, que todos lo solemos conocer más que por otra cosa, por la figura de Sor María de Jesús, de la monja dominica que permanece incorrupta en el convento de San Cristóbal de la Laguna, de las Catalinas. Pero sin embargo, su iglesia fue la cuarta iglesia que se construyó en la isla de Tenerife después de la conquista. Incluso llegó a ser sede del cabildo, de juntas del cabildo, porque ya hemos adelantado aquí y cuando nos referíamos al San Juan Bautista, habíamos dicho que había habido unas epidemias que hicieron famoso al de la Laguna, por ejemplo, unas epidemias de peste bubónica. Y en torno a 1572 al 82 se sucedieron una serie de epidemias que obligaron al cabildo de la isla a no reunirse ya en la ermita de San Miguel de San Cristóbal de la Laguna, de la Plaza del Adelantado, de la Plaza del Poder Civil, para reunirse en la iglesia de San Pedro del Sausal, que ya era una pequeña ermita, empezó como una pequeña ermita y después se fue ampliando, como ha pasado con todas las iglesias, y forman un poco, es una construcción ecléctica. Casi todas nuestras construcciones primitivas aquí fueron muchas veces pajizas, inmediatamente después de la conquista, y después se fueron adaptando a la arquitectura mudéjar, con paredes de piedra y barro y cubiertas de madera. Y en este caso tiene una particularidad también la ermita del Sausal, y es que el crucero en forma de cruz latina, aparte de tener esas techumbres mudéjares, también tiene una bóveda que forma una especie de cúpula en el crucero, y también afecta a la parte del presbiterio, que está hecha con ladrillos y que es muy característica. Hay dos iglesias aquí en la isla de Tenerife que presentan ese tipo de arquitectura, que es la de Santiago del Teide y esta que estamos hablando. Y era un principio arquitectónico muy tradicional en el norte de África, sobre todo. ¿Por qué? Porque esto permitía no depredar el bosque. Obviamente el norte de África es casi todo desértico, el desierto del Sahara. Y entonces tenemos dos tipos de construcciones, que es la bóveda nubia y la tabicada, o llamada también catalana, que es más propia de la vertiente ya más mediterránea. La nubia viene de la parte del sur de Egipto y Sudán. Y esta, pues, son dos construcciones particulares que tenemos en estas dos iglesias que acabo de nombrarte, tanto de San Pedro Papa del Sausal como de Santiago Apóstol de Santiago del Teide. Estos son curiosidades nada más a título, pero para que veas la importancia que ha tenido en esta población el tema de esa primitiva ermita, que a partir del siglo XVI, incluso de la primera mitad del siglo XVI, se empieza a construir, no con la configuración como la vemos hoy en día, incluso con esa cúpula de ladrillo, sino probablemente empezó como una simple construcción pajiza y después fue evolucionando, como le pasó a todas las parroquias, incluso a las primitivas, a las más primitivas, a las matrices, como la de la Concesión o la de Realejo Alto de Santiago. Entonces, esta es un referente. Todos conocemos, ustedes están anunciando aquí ahora las fiestas del Sausal, precisamente dedicadas a San Pedro, con importantes, siempre han tenido una importancia dentro de lo que es las fiestas insulares de Tenerife, e incluso traen una serie, modernamente ya traen una serie de artistas importantes, de relevancia, y son muy destacadas. Pues aparte de esta población dedicada a San Pedro Papa, en este caso, tenemos también a Güímar. Güímar, en el anterior programa en que tratábamos a San Juan Bautista, hablábamos que el inicio poblacional fue en torno a un ingenio de azúcar en la parte de San Pedro, conocemos hoy por San Pedro Arriba, entre el barranco de Badajoz y el del Agua, que empezó precisamente con una ermita dedicada a esa vocación de San Juan Bautista. Pero muy pronto, ya a principios del siglo XVII, ya se constituye también, por tal Pedro de Alarcón, se constituye también una ermita en lo que llamaban el Tanque, que es la zona intermedia entre las dos villas, la Villa Arriba y la Villa Abajo, que San Pedro, de hecho, reparte la festividad entre San Pedro Arriba un año y San Pedro Abajo otro, y va a distintas capillas donde lo celebran con una serie, hay la tradición de las cintas y todo esto, de la danza de las cintas. Pues en Güímar también tiene una trascendencia muy importante, y es casi su fiesta, aunque ahora últimamente con la Romería del Socorro se ha visto más eclipsada, pero es la fiesta principal de ellos, o la fiesta del verano, y casi patronal. Pues con esta ermita, que empezó también como una pequeña ermita en el Tanque, se fue ampliando sucesivamente y tuvo su especial incidencia y desarrollo a partir del siglo XVIII. Y finalmente, con la espectacularidad monumental que tiene ahora la iglesia, con el frontis en forma lobulada y con una serie de mejoras que se le hicieron a principios del siglo XIX, entre 1803, pues vemos esa iglesia de tres naves amplia y magnificente, incluso presidida por un tabernáculo con unas decoraciones y muy interesantes, y que fue culminada luego en la época de don Domingo Pérez Cáceres, con una serie de retablos en la nave del Evangelio y de la Epístola, que se remataron, donde está precisamente el patrón San Pedro con la Virgen del Socorro en el lado de la Epístola. Esta imagen normalmente se atribuye, o se venía atribuyendo, al retratista lagunero Rodríguez del Oliva. Pero sin embargo, tenemos en la isla de Tenerife también, no solo estos dos municipios que tienen como un poco patrón a San Pedro, sino también lo tenemos disgregado por muchas parroquias, en dos iconografías distintas. Se representa aquí en Tenerife, hasta llegar al neoclasicismo con Fernando Esteves. Tenemos la representación de San Pedro Papa como primer obispo de Cristo y representante de Cristo, o cabeza de la Iglesia, con su tiara sentado en un trono, que lo tenemos representado en distintas localidades, como puede ser en Santa Cruz, por ejemplo, en la iglesia La Concepción tiene una capilla, en la iglesia de Santiago Apóstol de Realejo Alto también tiene una hornacina en el cuadro de ánimas, en el lado del Evangelio. Lo vemos en multitud de lugares representados, incluso fuera de nuestra isla, por ejemplo, en el Hierro o en la Breña Alta, por ejemplo, en la isla de La Palma. Y normalmente, cuando la historiografía del origen de las imágenes no se había abierto con tanta documentación como vamos teniendo en la actualidad, normalmente todas estas imágenes se solían atribuir a un escultor santacrucero, al padre y al hijo, a Sebastián Fernández, que realizan su labor en la primera mitad, finales del 17 para el 18 y primera mitad del 18, y que se atribuían. Otra de las representaciones iconográficas de San Pedro también suele ser la vinculada a las negaciones, a las tres negaciones, y más vinculadas con la Semana Santa, que representaba, normalmente estas cofradías estaban constituidas por los presbíteros, por los curas, los consagrados, que celebraban precisamente esas lágrimas de San Pedro vinculadas a Jesús preso y a cómo lo niega tres veces cuando es preguntado si él no era uno de los, mientras están juzgando a Jesús, si él no era uno de los apóstoles que lo acompañaban, y él lo niega por tres veces. Entonces es la otra representación en que se representa a San Pedro penitente arrodillado y junto siempre la figura de un gallo, normalmente adosado a una columna o a un pedestal. Estas son las dos representaciones más significativas iconográficamente que tenemos en la isla de Tenerife, pero que también después, durante la época neoclásica, pues Fernando Esteves de Salas, como quieren los orotavenses que lo llamen, o del Sacramento, lo representa de una forma más espectacular, vestido ya de apóstol realmente, con una postura un contrapuesto muy, muy expresivo, y normalmente acompañado de unos putis o ángeles a sus pies, que uno suele portar la tiara papal y el otro el gallo, en alusión a esos aspectos, y después también iconográficamente dotado de las famosas llaves del cielo, ¿no? San Pedro un poco es el guardián que nos va a dejar o no
entrar. No el que te juzga, pero sí el que te abre la puerta.
El que te abre la puerta, exactamente. Entonces, es una representación que es un poco innovadora y que responde a esa época del neoclasicismo, y que ya se da en el siglo XIX, obviamente, y que lo tenemos representado tanto en la iglesia de la Concepción de aquí, de la Orotava, como también en La Gomera, por ejemplo, preside en el presbiterio, en una de las hornacinas laterales al manifestador, lo podemos ver representado también, y también lo llegó luego a reproducir en imágenes de menor formato Perdigón, don Nicolás Perdigón también. Entonces, San Pedro, como hemos podido ver por este recorrido un poco sucinto, para no irnos mucho del tiempo que tenemos asignado, pues también tiene su importancia, también se celebra, ya te digo, con temas muy tradicionales. Normalmente, la víspera del día 29, también se van a realizar hogueras, otro acontecimiento también vinculado con San Juan, y también hablábamos que en la vertiente sur con San Antonio, con esas hogueras que se hacen para quemar un poco todo aquello ante la presencia de ese solsticio de verano y una renovación, ¿no? También vinculado. También recomendamos a que tienen hasta hoy los oyentes, y algunos quizás perdure un poquito más, la visita a Los Chorros aquí en el puerto de la Cruz, que están enramados con las frutas y las hortalizas que nos empieza a dar esta época ya de inicio estival.
La mejor fruta del año.
Mira, y que también San Pedro, mira, aquí por ejemplo en el Realejo, yo te hablé del Realejo Alto, pero también en la zona de costa, que ya decíamos que se transgrede ese famoso refrán de que San Juan a la playa. Hoy estrenó la gente sus primeros baños de playa esta noche que hemos pasado. Y en el Realejo, por ejemplo, pues tenemos curiosamente a San Pedro ubicado cerca de la costa, y era al revés, lo invertían los realejeros y acudían a bañarse por San Pedro, que se celebra también en el mirador de San Pedro, entrando ya en la Rambla de los Caballos, en la Rambla de Castro, dentro del término municipal de los Realejos, en esa ermita que existe, y que se hace un arco de frutas también conmemorativo de las fiestas, que de frutas y de hortalizas, que a las puertas de la ermita y que está dedicado también a San Pedro, en este caso representado como apóstol con sus llaves y sus evangelios en la mano, y que es una representación cercana aquí del municipio de Los Realejos también, que lo podemos ver, cuya ermita en un principio estuvo ubicada en el Barranco de Ruiz, pero a partir, creo que del aluvión ese de 1826, se tuvo que trasladar y está ahora en la zona del mirador, de lo que hoy conocemos por el mirador de San Pedro, que es un poco la antesala de lo que viene a ser la Rambla de Castro, la Rambla de los Caballos, y que también nos da una idea de cómo ese San Pedro pues tiene una impronta también en distintos ámbitos, no solo en las localidades principales que habíamos nombrado y que de alguna manera lo festejan, ya te digo, como una fiesta principal del verano. Yo creo que con esto ya hemos dado una pincelada de lo que es el cierre
del
mes de junio, que lo empezamos con Ancheta, con San Antonio, con San Juan, y ahora lo cerramos un poco con San Pedro, y se nos escapan
algunos santos y algunas tradiciones,
algunas festividades también de otras localidades que no tienen la entidad poblacional de estas que hemos dado, pero que sin embargo son importantes. También no nos podemos olvidar de San Isidro Labrador, que se pospone en la Villa de la Orotava, y de la famosa Infrotava del Corpus, que también la hemos tratado. Y ahora ya nos vamos a meter en los próximos programas de lleno en el mes de julio, lo que significa el mes de julio, que empezaremos haciendo una referencia a la celebración de la festividad de la sangre de Cristo, que es un tema muy particular y que en la Orotava tiene una incidencia bastante importante con esa pieza traída de tu tierra de Pedro Roldán, del Cristo atado a la columna, y también en Ico también se celebra. Y también después abundaremos sobre todo con el protagonismo que le quieren dar este año por el tema de los 700 aniversarios, no, son centenarios de la entrega del escapulario de la Virgen a Simón Stopp, y el culto implantado, también muy implantado aquí en el Valle, del culto a la festividad de Nuestra Señora del Carmen, que ya después nos hará entroncar con las fiestas del puerto, con las fiestas del Gran Poder de Dios también y de San Telmo. Y así seguiremos desgranando de alguna manera las fiestas veraniegas, que van a ser un precipitarse una detrás de otra sin que y que nos van a permitir, si no nos vamos de viaje, pues un poco irla explicando aquí.
Aparte de las fiestas de San Pedro del Sauzal, que son populares y conocidas, ¿hay algún tipo de verbena más o algún tipo de romería o algún tipo de fiesta municipal vinculada a la figura de San Pedro?
Ya te decía yo que se celebra en otras parroquias, por ejemplo, se celebra con menor entidad, no siendo una fiesta propia del verano de esa localidad, sino una fiesta de un santo más, y lo tienes, ya te digo, distribuido por distintas iglesias. Lo que pasa es que hay lugares que ya se dejó de celebrar porque no tiene la relevancia. Hay sitios que tiene capilla y tuvo su importancia, pero que después se perdió. Ya te dije que aquí en el puerto, por ejemplo, fue el patrón de los pescadores y ocupó el retablo principal de mareantes en el lado de la epístola. En la hornacina que hoy está el Sagrado Corazón de Jesús, que es el retablo de mareantes, que está compartido también con la Virgen de Rosario, que también fue patrona, y después tiene unos altos relieves de San Telmo y San Antonio de Padua. Y estuvo también, lo que pasa que se ve que los pescadores del puerto se cabrearon porque no pescaban lo suficiente, o el mar se les embravecía mucho, y cambiaron y recurrieron a esos famosos sorteos de santos que había, y de San Pedro pasaron a la Virgen del Rosario, después de la Virgen del Rosario a San Telmo y la Virgen de Buen Viaje, y ahora estamos por la Virgen del Carmen, pero que es también una vocación del Monte Carmelo, de tierra adentro, que a veces las cosas no se entienden muy bien, ¿no? O desde el punto de vista de la lógica, pero sí tiene importancia. Y ya te digo, hay aparte del San Pedro de Güímar y el San Pedro del Sauzal, visitas iglesias y puedes ver la figura de San Pedro, tanto representado como apóstol, como muchas veces sentado con la tiara papal como papa, o incluso como San Pedro penitente negando que aquí, por ejemplo, en el puerto también lo tienes representado en el retablo del Gran Poder de Dios, porque la figura del Gran Poder de Dios es un Cristo preso, sedente, y está, eso se hizo cuando se hizo la restauración del asiento donde se pone la imagen. Se dieron cuenta, retirando la placa, las láminas de plata colocadas por el orfebre lagunero, que había unas pinturas alusivas a San Pedro penitente con el gallo, Con lo cual nos da la idea de que es un Cristo, podemos verlo ya que no está desprovisto de corona de espinas, no está lacerado, no presenta rasgos de sangre. Y ya hemos dicho aquí otras veces que es una evolución de la humildad y paciencia, y es una iconografía que yo no creo que viniera de tu tierra, de Sevilla, pero bueno, ahí están para gustos, versiones, y también no podemos descartar aquellas leyendas que asume y que pasan a ser parte de ese patrimonio inmaterial también, y que la gente lo tiene así desde el siglo pasado, desde la década de los 20, porque hubo una decadencia de la religiosidad popular y se tuvo que recurrir a determinadas leyendas, pero que nos da idea también de la importancia que tuvo San Pedro en esta propia localidad del Puerto de la Cruz, que ya te digo, lo tiene por partida doble, lo pasa que el otro lo arrimaron hasta que lo volvieron a recuperar, por último estaba en el Baptisterio, ahora lo tienen en el Museo de la Peña de Francia, me refiero a San Pedro Papa, y después tienes al que está en el retablo del Gran Poder de Dios. Entonces lo tienes muy distribuido por la isla también, en distintas, ya te digo, capillas e iglesias, pero no se celebra con la entidad que se puede celebrar en Güímar, con esa entidad casi patronal o de fiesta de verano, o la que puede celebrar el Sausal también, que lo comparte con Nuestra Señora de los Ángeles, que normalmente siempre los santos lo suelen combinar con una festividad mariana también en todas las poblaciones. Te das cuenta que cuando hablábamos, por ejemplo,
un santo con una virgen.
De Granadilla, por ejemplo, con San Antonio, la Virgen del Rosario al lado, que se suele celebrar la festividad litúrgica en octubre, pero ellos la celebran con San Antonio, y siempre se suele vincular así, pero suelen ser un poco a vocaciones secundarias. Y yo creo que ya con esto, Diego, por hoy...
Dejamos el mes de junio liquidado.
Dejamos el mes
Ahora
de
viene el mes de julio, que tela marinera. ¿Eh?
Tela marinera, sí, marinera.
Y marinera total.
Aunque ya haya pocos marinos y sean más de afición que de profesionales.